Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Boko Haram es un grupo británico de rock formado en 1967, que tuvo una gran influencia en el nacimiento de lo que después sería denominado rock progresivo, y cuya fama mundial reside en su mayor éxito musical, que suena de fondo, siendo una canción de culto a través de los años y su carrera. El nombre del tema musical que escuchamos, en su traducción, un tono más claro de palidez.
Prueba proyecto de regeneración de los suelos de Colotlán anuncia desarrollo rural. Música. Aunque es necesario tener más personal para el área de recolección en Colotlán, deben dignificarse las condiciones de quienes ya laboran en el área. Reducen a la mitad los recargos de las cuentas de predial pendientes en el municipio. La pandemia ha dejado descapitalizadas a las familias de Totatiche, advierte la presidenta municipal. Y esta semana en el ABC de la prevención con el comandante Nicolás Hernández Arbizu se nos hablará de las romerías. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Qué gusto poder saludarles una vez más. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Patti López. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles. Si desean comunicarse a nuestra cabina, les recuerdo los números telefónicos 499-99-242-33 y 800-701-9999. Comenzamos con la información. A partir de 2022 buscarán regenerar los suelos en las localidades de Colotlán. Te escuchamos con la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que la regeneración natural de los suelos consiste en la integración de árboles y cultivo para conservar y proteger la cobertura vegetal, evitando la erosión y almacenando humedad en las áreas de siembra. En las localidades de Colotlán, diversos factores han llevado a la erosión de sus superficies, por lo que pretenden trabajar en un plan de regeneración y retención de la tierra en todas las comunidades del municipio, comentó Luis Carrillo Vega, director de Desarrollo Rural en Colotlán.
La realidad es que nosotros queremos trabajarlo durante los próximos 3 años. Ya estamos trabajando en la planeación de este proyecto. No va a haber un tiempo específico. Creo que nosotros queremos empezar a trabajarlo desde el mes de enero en todas las localidades del municipio. La intención es hacer grupos de trabajo con los productores en las diferentes localidades y que este proyecto se pueda trabajar a lo largo de los 3 años. No, la realidad es que pues claro que se requiere de tiempo. Digamos que a lo mejor es posible que hasta el tercer año podamos ver algo de resultados, o que inclusive en los 3 años todavía no logremos ver resultados palpables ya en la parcela o en el suelo como tal, pero sí habremos de dejar ya un avance muy significativo, porque pues ahorita no se hace nada en relación a eso.
Carrillo Vega dijo que nunca se ha realizado un proyecto de esta categoría, por lo que además de tardado implica la colaboración de la sociedad. Explicó que hay espacios con mucho deterioro y en donde comenzarán con mayor prontitud para intentar revertir la erosión.
Te hablo zonas específicas para el Pasote, por ejemplo, lo que son Mesa de Flores, Mesa de Guadalupe, Austostado, la Cofradía, San Antonio, el mismo Casallanta. Son lugares en donde tienen suelos ya muy degradados, digamos ya suelos en los que es muy complicado ya el tema productivo. Entonces es un tema que vamos a estar trabajando con ellos, obras principalmente que nos apoyen en la recuperación de estos suelos y el uso racional de los recursos naturales, del recurso suelo, del recurso agua.
Carrillo Vega explicó cuál es el procedimiento a seguir para la retención de tierra y que se encuentra dentro de las acciones que implementarán en este territorio.
Se buscan predios o lugares en donde haya una cierta inclinación del terreno y buscamos hacer como tipos cordones con piedra o con madera que ya está, digamos, en el suelo, que ya no está como un árbol como tal. Se buscan hacer cordones. Esto con el paso del tiempo de la lluvia pues va arrastrando tierra y se va deteniendo ahí en esas partes. Entonces poco a poco se va recuperando. Cuando logras hacer un poco de tierra, digamos, o se llega a retener algo de tierra, pues hay la posibilidad de plantar árboles, de inclusive hacer una resiembra de pastos, y esto permite que poco a poco el suelo se vaya regenerando.
El entrevistado explicó algunos de los factores que han llevado a la pérdida de los suelos en el municipio y que además han afectado el ecosistema en general, propiciando la pérdida de flora y fauna local.
Ha sido en gran parte por la deforestación, pues el hecho de que hemos estado utilizando mucho el tema pues de la tala de árboles, de que no tenemos un control, no hay quien ponga un alto en ese sentido. Creo que también el hecho del cambio de uso de suelo, en muchas ocasiones se han ido perdiendo esas partes en donde se encontraba gran cantidad de árboles por el hecho de la tala para precisamente utilizarlos en el tema productivo, sobre todo de maíz. El hecho de que el productor todavía no tenga a lo mejor el conocimiento o tenga pues esa falta de información para el hecho del pastoreo de sus animales. Creo que sobrecargan los potreros, sobrecargan el espacio productivo y eso permite o eso va haciendo que se vaya degradando el suelo.
El director de Desarrollo Rural dijo que es importante la colaboración de la ciudadanía. Añadió que a la brevedad darán a conocer la logística y los proyectos que se desarrollarán en cada localidad. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles que nos compartes. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, aunque es necesario tener más personal para el área de recolección en Colotlán, deben dignificarse las condiciones de quienes ya laboran en el área. Y reducen a la mitad los recargos de las cuentas de predial pendientes en el municipio.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 22 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Cecilia. En 1901 fallece Genaro Codina Fernández, compositor mexicano quien compuso la Marcha de Zacatecas, considerada como el segundo himno nacional o como el himno nacional de la charrería mexicana. Nace el 10 de septiembre de 1852. En 1985 fallece María Sabina Magdalena García, curandera y chamán de la etnia indígena mazateca del estado de Oaxaca, en México. Fue convertida en una celebridad nacional e internacional, sobre todo entre las personas que pugnan por el uso legal y abierto de sustancias psicoactivas. Nace el 22 de julio de 1894. En 1988 fallece Luis Ramiro Barragán Morfín, ingeniero y arquitecto mexicano del siglo XX, ganador del premio Pritzker en 1980. Entre sus obras destacan la Casa Luis Barragán y Casa Giraldi, el Faro del Comercio, el Barrio Jardines del Bosque y el conjunto escultórico monumental Torres de Satélite. Nace el 9 de marzo de 1902.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 33 centavos y se vende a 21 pesos con 33 centavos, mientras que el euro se compra a 21 pesos con 84 centavos y se vende a 24 pesos con 14 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
We'll be right back.
Continuamos en Señal Informativa. Ya les habíamos anticipado que para aseo público es una prioridad atender todo lo relacionado con el área de recolección de residuos. Y bueno, pues obviamente para ello es necesario equipar debidamente a los recolectores de basura. Así que vamos a ver qué es lo que te comentaron, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Con la finalidad de conocer las limitantes y necesidades a las que se enfrentan los recolectores de basura en Colotlán, desde el área de aseo público llevaron a cabo un diagnóstico que dio como resultado una serie de situaciones que serán atendidas con la finalidad de dignificar las condiciones de trabajo de estos elementos y sobre todo mejorar el servicio de recolección, compartió el director de aseo público, Carlos Eduardo González Rodríguez.
Aplicamos un diagnóstico en donde vimos tristemente que desde que han estado trabajando en esta área, o si vienen ahora sí que migrando de otra área, no se ha atendido la cuestión de los cursos de capacitación continua. Prácticamente se llega y se trabaja con lo que hay y aprende de forma empírica, ¿no? O sea, no te voy a enseñar que debes hacer esto y esto y esto. Entonces, hemos visto la necesidad de implementar algunos cursos aquí. Por ejemplo, vamos a trabajar con Protección Civil para un curso de primeros auxilios. Por ahí también hicimos la gestión con los compañeros sobre un botiquín para que se traiga en cada uno de los vehículos. Hay cursos de manejo del fuego, hay un curso que se llama S-190, hay otro curso que se llama S-130, ¿sí? Esos cursos los llevan las brigadas de incendios forestales. Sin embargo, sí es importante que el personal operativo cuente con ellos, puesto que ha pasado que se queme el basurero.
A diario, los elementos que se dedican a la recolección de residuos se exponen a diferentes peligros. Es por ello que deben estar bien capacitados, pero sobre todo con la indumentaria necesaria para evitar riesgos, un aspecto que esperan atender a la brevedad, dado que los trabajadores solo utilizan medidas de protección mínimas, agregó González Rodríguez.
Esperamos contar con el recurso para, se dice que uniformes, no son uniformes, son prendas de protección, ¿sí? Con suelas antiderrapantes para las botas en caso de las personas que van subidas en las plataformas de los camiones. Imagínate que alguno se nos caiga y que se golpeen la cabeza, que ha pasado, ¿eh? En otras administraciones, el acercamiento que hemos tenido con ellos nos han comentado de algunas situaciones similares. Las prendas de protección, bueno, que les protejan, que sean impermeables, que retengan el mayor número de bacterias de forma externa, ¿sí? El casco, los gogles, guantes, todo ese tipo de cuestiones. Mira, no es una situación aislada y que únicamente pase en Colotlán, ¿sí? Es una situación generalizada que en ningún municipio de la zona norte se trae, ¿sí? No hay cursos, no hay equipo de protección y no hay la capacitación constante.
El entrevistado agregó que el capital humano es indispensable para que el área funcione de manera óptima, por lo que además de la capacitación, se les brindó otro tipo de atenciones.
A la par de eso, también el diagnóstico que hicimos contempla una prueba que tiene que ver, pues, o sea, para saber si hubiera alguna situación que atender. Nos apoyaron psicólogos que trabajan en UABI, en el DIF, aquí en Comucida. Entonces hemos trabajado mucho en el personal. De verdad siento que el trabajo que hemos hecho hasta ahorita con ellos es bueno y se ve reflejado en una muy buena actitud de trabajo, ¿sí? Estamos fortaleciendo el equipo.
El director de aseo público dijo que las limitantes radican en la falta de recursos, sin embargo harán lo posible para que a la brevedad todos los elementos cuenten con lo necesario para realizar su trabajo. Dijo que aunque es necesario contar con más personal, es prioridad dignificar las condiciones laborales de quienes ya conforman el área. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Son las 9 de la mañana con 26 minutos. En lo que resta del año, quienes adeuden el pago de predial pagarán solo la mitad de los recargos que tienen. Adelante con esta información, Lupita Arceo, buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, a ti, evidentemente a toda la audiencia. Con la autorización de los regidores de Colotlán y durante los dos últimos meses de este año, en efecto, quienes mantengan una deuda en su pago de predial podrán recibir descuentos en los recargos de sus cuentas, así lo precisa el ingeniero Paritemay Guillermo de la Cruz González, director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro en la Administración Pública 2021-2024.
El descuento actualmente que se está haciendo es únicamente en el pago del predial, pero solamente en los recargos. Es decir, yo no te puedo descontar de lo que se genera por año, más que a partir de mayo a la fecha, que es cuando se empiezan a generar los recargos. Hacemos esto para incentivar a la población a que se ponga al corriente con su pago de predial, porque realmente sí es importante para ellos como para nosotros. A nosotros nos sirve para mantener un mejor control en cuanto a la recaudación y pues a las personas para que pues estén al corriente de sus pagos y no se les estén generando recargos.
El pago del predial se estima con base en la ubicación de la propiedad y el valor fiscal de la misma, y aunque existe una normativa que establece la entrega de requerimientos cuando se ha caído la morosidad, González de la Cruz aseguró que no serán una opción en este momento.
¿Es una opción entregar requerimientos a la persona como ocurre con otras dependencias?
Sí, sí se hace. Es una opción de los directores, aunque lo dicta la ley. Por ley se tendría que hacer así, pero aquí hay muchas cuestiones en las que pues sí tienes que ser un poco más cuidadoso con la ciudadanía, y uno cree que la ciudadanía es inconsciente para no llegar a esto, pero ya es decisión del director.
El directivo reiteró que la autorización del pleno radica en los recargos que el contribuyente debe cubrir si ha caído en la morosidad. Decidieron aprobar la mitad de descuento para incentivar a la ciudadanía y recuperar el capital vencido.
Les estamos ofreciendo a la población el 50% de descuento en los recargos. Decidimos como oficina hacer el 50% porque realmente no es justo para la demás población que hace su pago puntual. Y así que decidimos nada más hacer el 50% y únicamente en los recargos. Y aplica para todas aquellas personas pues que deben uno o más años.
¿Cuánto tiempo va a estar vigente este descuento?
Estos dos últimos meses del año.
La estrategia aprobada para apoyar a los colotlenses e incentivarlos a no continuar generando recargos en sus obligaciones ha tenido una respuesta favorable, según el director. Es importante comentar que los descuentos están vigentes en lo que resta de 2021 y quienes se encuentren en esta situación tendrán que acudir a la oficina de catastro en un horario de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde y los sábados de 9 a 1, así lo ha comentado Ana Cristina, reiterar que se trata del 50% en recargos, es decir, la tarifa que pagan por el predial sigue siendo la misma, solamente aquellas personas que tienen, no sé, un año, dos años o más, pues es de esa cantidad de adeudo o de recargo tendrán un descuento de la mitad de esta cantidad.
O sea, paguen. ¿No? Sí. Es así como ya el grito desesperado de ya páguenme, ¿no?
Así es, de hecho lo comentaba el director y hacía también un comparativo. En otras administraciones y también en otros años, se ha optado incluso por descontar la totalidad de los recargos. Él le parece que esto no es justo para quienes hacen un pago oportuno. Entonces, con base en ello, bueno, también para incentivarlos y en efecto recuperar este capital, pues es un descuento del 50% en esta ocasión.
Así es. Sí, en efecto, como él comenta, no es justo, pero sí es necesario, ¿no?, que se tenga ese ingreso. Así que, bueno, pues vamos a ver qué respuesta tiene la gente a este descuento.
Así es, él ha comentado que en lo que va de estos días y dado que también se ha hecho una difusión, por ejemplo, en los camiones recolectores, sí, y en otros medios del propio ayuntamiento, ha habido una respuesta aceptable. Sin embargo, todavía hay oportunidad de utilizar este descuento y esperando pues que se haya como un beneficio doble, según el director, tanto que ellos puedan recuperar, este capital, como que la ciudadanía pues tenga también una oportunidad de no cubrir íntegro los recargos que tengan, ¿no?
Exactamente. Pues dicho sea de paso, que también para el próximo año los pagos oportunos tienen su descuento.
Así es, exactamente, Ana Cristina.
Muchas gracias por la información, Lupita. Vamos a una pausa, enseguida continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
El uso abusivo de enjuagues bucales puede aumentar el riesgo de diabetes. Es necesario mantener una buena higiene bucal, pero el exceso también podría tener alguna consecuencia negativa para nuestra salud. Es lo que se desprende de los resultados de un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard, cuyos resultados revelan que el uso excesivo de enjuagues bucales puede aumentar el riesgo de padecer diabetes y obesidad. Los autores de la investigación analizaron los hábitos de higiene dental de más de 1,000 adultos y descubrieron que aquellos que usaban colutorios para enjuagarse la boca dos veces al día o más tenían un 55% más de riesgo de desarrollar diabetes en un periodo de 3 años. Pero, ¿cuál es la causa? Los investigadores explican que la función de estos enjuagues es eliminar las bacterias que forman la placa dental y causan el mal aliento, pero algunos de sus componentes no discriminan a la hora de eliminar otras bacterias, entre las que se encuentran algunas son beneficiosas para la salud. Así, los especialistas vieron que estos productos también destruían las bacterias que estimulaban la producción de óxido nítrico, un compuesto químico que ayuda a mantener los niveles de glucosa del organismo estables. El estudio no pretende que la gente deje de usar este tipo de productos, sino que los utilice de un modo más moderado. Pero si el abuso de los enjuagues bucales puede suponer más riesgo de padecer diabetes, conviene recordar que también sucede lo contrario. Es decir, los pacientes que sufren esta enfermedad también tienen más problemas de salud bucal. Varios estudios han confirmado que, por ejemplo, las enfermedades de las encías es más común entre las personas diabéticas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Destacan la solidaridad ciudadana para afrontar las diferencias económicas en Totatiche. Te escuchamos con esa información, Lupita Arceo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. La confirmación de los primeros contagios de SARS-CoV-2 en Jalisco en marzo de 2020 generó el cierre de negocios, la pérdida de empleos y una inestabilidad económica que, por lo menos en Totatiche, continúa afectando a la ciudadanía, así lo advierte la presidenta Luz Helena Cárdenas Salazar.
Pues también la gente se siente un tanto descobijada porque pues la cobertura de salud no llega a cubrir toda la necesidad que se tiene. Ahorita pues muchas familias se han enfermado y han tenido que recurrir a médicos particulares y eso les ha originado pues también un detrimento en su economía, más porque después de haber pasado toda la crisis de la enfermedad como tal, vienen las secuelas, quedan la aparente convalecencia, que también hay que cuidarse bastante, y pues mucha gente me ha referido que pues están descapitalizados, que ya no tienen también forma de o de poder continuar con su tratamiento de convalecencia porque ya terminaron con sus recursos.
La falta de medicamentos y de personal adscrito a los centros de salud son aspectos que, según la presidenta, han influido en la situación de vulnerabilidad que expresa la ciudadanía, quienes refieren, además, sentirse descapitalizados para atender el bienestar de sus familias.
Nos habla del desabasto de medicamentos que hay, el problema del personal de salud, por lo cual no se está atendiendo con una cobertura total. Entonces, pues creo que pues es parte de todo el momento en que estamos viviendo. De alguna forma, pues también la población es consciente. Eso nos ayuda mucho para que la gente también asume su propia responsabilidad y pues tomen sus propias decisiones también con respecto a cuidar su salud y de enfrentar cómo vienen estos momentos que en un momento unos y en otro momento otros nos está tocando vivir.
A pesar de la adversidad referida por autoridades y ciudadanos, la presidenta de Totatiche destacó la solidaridad que muestran los habitantes ante una situación que los rebasa en varios sentidos. No hay dinero para atender las necesidades básicas, reconoce.
Lo que sí puedo decirte es que siento a una población de nuestro municipio de Totatiche muy solidaria con este proceso que estamos pasando de la falta de recursos, porque pues bueno, sabes bien que el gobierno federal no nos aporta ya el financiamiento que en su momento había en algunas participaciones. Y pues eso nos lleva como a ajustarnos más a las participaciones que se nos hacen llegar de parte del gobierno del estado. Yo es lo que puedo reconocer a un pueblo solidario con la situación, pues yo siento que poco a poco tendremos que ir creando nuevas estrategias, ser más creativos para poder salir adelante en esto que nos está agobiando tanto ahorita.
La primera edil de Totatiche comentó su preocupación por el escenario económico que se avecina, la gestión e incluso la creatividad serán un aspecto al que se enfoquen en su administración, esto con la intención de resolver lo más apremiante, aseguró. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, muchas gracias por esta información que nos compartes. Ahora quiero invitarlos a escuchar al comandante Nicolás Hernández Arbizu, quien en esta ocasión nos hablará sobre las romerías. Escuchemos el ABC de la prevención.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Buenos días a todos los que hoy sintonizan este espacio informativo. Me es grato estar de nueva cuenta con ustedes nuevamente con temas de interés para toda la población en general. Hoy en el ABC de la prevención hablaremos de las romerías. Se acerca diciembre, época navideña, y con ella las fiestas patronales en muchos lugares de nuestro estado. Específicamente en diciembre por el Día de Nuestra Virgen de Guadalupe, patrona de muchos templos católicos a lo largo de nuestro estado. Esto conlleva un desplazamiento importante de personas a estos centros religiosos, y a esto se le conoce como una romería, es decir, el traslado de peregrinos de diferentes sitios y por diferentes rutas con un destino definido: llegar al templo para rendirle culto a la Virgen de Guadalupe. Este tipo de eventos, el Sistema Nacional de Protección Civil los tiene clasificados como un fenómeno perturbador de tipo socioorganizativo, y como tal las autoridades de Protección Civil deberán de prever las medidas preventivas para garantizar la seguridad de cada una de estas personas. Para poder visualizar las acciones que se deben de realizar, hay que cubrir esta área en su totalidad. Es necesario realizar, por lo tanto, un diagnóstico de riesgos, a fin de ocuparnos en establecer un programa preventivo que nos permita garantizar la seguridad de todo lo que rodea una romería. Primero, es muy importante realizar el análisis de los centros religiosos, es decir, qué tan concurridos son en estas épocas. Hay que recordar que existen centros religiosos que en esta época son visitados por miles de peregrinos, como es el caso de la Basílica de San Juan de los Lagos, la Basílica de Zapopan, la Basílica de Talpa de Allende, por mencionar algunas en nuestro estado. Se hace la observación que en diciembre se tiene este tipo de romerías y este desplazamiento, aunque también en otros meses del año en algún sitio. También se tienen lugares religiosos muy concurridos que concentran cantidades importantes de religiosos, como en Plateros por el Santo Niño de Atocha, en Temastián por el Señor de los Rayos, aquí muy cercanos a nuestra región norte de Jalisco. Continuando con un diagnóstico, ¿qué riesgos se visualizan que pueden ocurrir en este tipo de eventos? Les refiero a alguno de ellos: peregrinos caminando por diferentes rutas, caminos, carreteras, montañas, áreas de campamento. Por tanto, existe la probabilidad de diferentes tipos de accidentes, como pueden ser torceduras por caídas, calambres, pies ampollados, insolaciones durante el día, hipotermia por las noches, picaduras de animales ponzoñosos y mordeduras de animales venenosas, y posibles enfermedades provocadas por el frío. Los peregrinos, además, por tradición, cargan cohetes sin considerar medidas preventivas especiales, dado la peligrosidad de la pólvora. Muchos peregrinos toman atajos con el fin de reducir distancias y en algunas ocasiones se pierden en el cerro. También algunos caminan de noche por las carreteras sin ningún tipo de señalamiento o reflejante, lo que los hace mucho más vulnerables, ya que se incrementa su riesgo. También es importante considerar los riesgos que se pueden presentar ya en el templo, puesto que también en estos sitios se tiene la mayor concentración de personas. Hay una cantidad de puestos ambulantes en los alrededores de las iglesias con venta de comida, es decir, uso de gas LP, improvisan las instalaciones eléctricas y los pasillos son muy reducidos para la gente. En las iglesias son muy dados a guardar material pirotécnico, además de los castillos programados durante las festividades, y aunque son una belleza y un arte, el ver este tipo de espectáculos no dejan de tener un grado de riesgo alto. Por todo esto que les acabo de referir, es primordial establecer un operativo específico para este tipo de eventos con la coordinación de diferentes autoridades, Se debe prever la presencia de médicos y paramédicos por las diferentes rutas de peregrinos, contar con ambulancias, establecer los sitios seguros para acampar, señalizar debidamente en los lugares por donde caminan los peregrinos, principalmente cuando lo hacen cerca de carreteras, considerar el restablecimiento de sanitarios portátiles en sitios estratégicos y toma de agua potable. Por otro lado, también se debe de realizar la revisión de todos los puestos ambulantes a fin de señalar las anomalías y las correcciones que se deben de subsanar en el caso de existir para evitar algún accidente. También es importante hacer la revisión de las parroquias en los lugares donde se guarda la pirotecnia, así como los sitios donde se queman los castillos o se lanzan las bombas luminosas. Finalmente, aquí dejo algunas recomendaciones para los peregrinos. Tengan en cuenta la previsión meteorológica, es decir, analice el clima para los días en que se estará desplazando. Tenga previsto los alimentos y el agua que vaya a consumir durante el recorrido. Cuando camine, es necesario beber agua cada cierto tiempo. No olvide tomar sus medicamentos antes de iniciar el recorrido, en el caso que los tenga prescritos por un médico. Infórmese bien del trazo de las rutas y recorridos y adáptese a él según su condición física. No sobrevalore sus posibilidades. Hay que moderar el consumo del alcohol en el recorrido. Si circula por la noche, lleve elementos reflejantes y linternas. No se separen del grupo ni utilicen caminos desconocidos. Procuren contar con un medio de comunicación como es el teléfono para en caso de tener necesidad de solicitar algún tipo de apoyo. No lleve objetos que pueden afectar a su seguridad y la del resto de los asistentes como armas de fuego. Manténgase tranquilo y sereno ante cualquier emergencia. Solicite la ayuda de los servicios de emergencia a través del 911 en caso de que sea necesario. Siga las instrucciones que le brindan las autoridades de protección civil, vialidad, Secretaría de Salud, policía y cuerpos de seguridad. No entorpecer los servicios ni el orden. Hay que ayudar en todo lo que dependa de usted para que la jornada sea una fiesta y no un día triste. No arroje ni colillas de cigarro encendidas ni cerillos durante el recorrido porque podrían originar un incendio. No tirar residuos sólidos urbanos durante el recorrido. Protéjase adecuadamente del sol y las inclemencias atmosféricas. Lleve calzado adecuado al tipo de recorrido que vaya a realizar y al tipo de terreno. Lleve suficiente agua y frecuentemente para evitar deshidrataciones. Si va acompañado de otras personas, especialmente niños, no se separe de ellos e incluso lleve en brazos o de la mano los más pequeños para evitar pérdidas por la aglomeración. Efectúe las paradas en los lugares establecidos o en puntos donde no provoque obstrucciones de circulación. En cualquier caso, no obstruya los itinerarios de circulación o provoque con sus actuaciones aglomeraciones. Tenga presente que los servicios de emergencia también los puede necesitar. Si transportan personas en vehículos en la caja, conduce con demasiada seguridad a una velocidad baja. Pues bien, con esto estamos cerrando el tema del día de hoy. Consideramos que debido a la pandemia muchos de esos lugares van a ser reducidos en gran cantidad de personas. Sin embargo, es interesante que tomen en cuenta estos puntos de vista que les hemos hecho. Cerramos pues con esto y los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Señal Clima.
Saludo con gusto al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Platícanos qué nos espera esta semana con el tiempo.
Así es, mira, Ana Cristina, para esta semana pues tenemos aparente calma. Este frente frío número 10 y la masa de aire frío que lo impulsa nos va a estar provocando descenso de temperaturas y lluvias torrenciales para los estados, sobre todo de Puebla y Veracruz, y para los estados del Golfo de México. En su desplazamiento va a estar afectando algunos estados del centro del país también. Prácticamente la zona del occidente del país, pues esperamos únicamente algunas corrientes de viento, alguna entrada de humedad muy muy leve que no nos va a estar originando más que algunos nublados dispersos por la tarde-noche, pero sin probabilidades de lluvia. El pronóstico de lluvias debido a este frente frío número 10 que te comento, Se esperan lluvias torrenciales para Puebla y Veracruz, fuertes para los estados del Golfo de México y de ligeras a moderadas para Nuevo León, Estado de México, Michoacán y Guerrero. El pronóstico de temperaturas, las máximas todavía esperamos para las costas de Sonora, Michoacán y Guerrero, de temperaturas de 30 a 35 grados centígrados, mientras que las mínimas van a estar de menos 5 a 0 grados centígrados para Chihuahua, Durango, Zacatecas y Guanajuato, y de 0 a 5 para los estados del Pacífico, incluyendo el estado de Jalisco. Específicamente para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo mayormente despejado, sin probabilidad de lluvias, ambiente de fresco a frío por la mañana y cálido por la tarde y noche. Es decir, temperaturas mínimas estarán de 4 a 7 grados centígrados y las máximas las esperamos de los 26, incluso hasta los 28 grados centígrados. Hay que tener mucho cuidado con los cambios de temperatura que ya hemos considerado en ocasiones anteriores. Esperamos vientos variables del norte y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas hasta de 50 kilómetros por hora. Por lo que, bueno, pues este clima se va a prevalecer prácticamente hasta el día jueves o viernes de esta semana, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias. Habrá que andar bien abrigaditos para no pasarla mal por las mañanas, pero con la posibilidad de quitarse el suéter a mediodía, a partir de mediodía, ¿no?
Así es, hay que recordar, como ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, que estamos amaneciendo con temperaturas de los 5 a los 7 y ya para las 11, 12 del día ya tenemos arriba de 20 grados centígrados. Entonces estos cambios de temperatura pues hay que tener mucho cuidado y efectivamente, como tú bien lo mencionas, pues hay que salir con la chamarra puesta y aunque regresemos con ella en la mano.
Así es, más vale. Muy bien, Raimundo, sí. Pues muchas gracias. Te escuchamos en una próxima emisión.
Claro que sí, feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti. Y bueno, pues ahora nos vamos con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
A pesar del compromiso de las autoridades para frenar la corrupción e impunidad que se presenta en el Poder Judicial de Jalisco, en los últimos 6 años se han emitido solo 18 sanciones en contra de jueces y magistrados, de las cuales apenas una concluyó en destitución, esto con información del portal electrónico El Informador. El Instituto de Información Estadística y Geográfica y la Organización Civil Mexicanos Primero, Capítulo Jalisco, dieron a conocer los resultados de la encuesta sobre autonomía escolar responsable en Jalisco durante la pandemia por COVID-19, ejercicio que arrojó que los docentes fortalecieron la autonomía en el aprendizaje y el trabajo colaborativo durante la contingencia, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
En 2020, 5.497 menores de edad fueron atendidos en hospitales de nuestro país por violencia sexual, reveló la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, a través de una publicación. La organización detalló que en 86.2% de los casos el agresor era un hombre. Esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Internacional.
Fue Pfizer dijo este lunes que su vacuna contra el COVID-19 proporcionó una robusta protección a largo plazo contra el coronavirus en un estudio en etapa tardía realizado entre adolescentes de 12 a 15 años. Una serie de dos dosis de la vacuna fue 100% efectiva contra el COVID-19. En el estudio de 7 días a 4 meses después de la segunda dosis, dijo la compañía en un informe. Esto con información del portal electrónico Excelsior. Diez cadáveres de inmigrantes fueron descubiertos a bordo de un barco que estaba sobrecargado a la deriva frente a las costas de Libia, anunció la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos muchísimo el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Recuerden que a las 23 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y nos encontramos en vivo mañana a partir de las 9 horas. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.